Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. Una nueva avería ha vuelto a amargar la mañana a los usuarios de las cercanías en la región. Ha ocurrido a primera hora y ha afectado a 8 líneas que han sufrido interrupciones. De nuevo, retrasos y andenes atestados de usuarios.
Bastante caos.
No hay cómo volver a ninguna parte ni ir a ninguna parte.
Los trenes no entran, no te informan.
Infernal, la verdad, porque no nos han dado información de ningún tipo. Ha habido retrasos desde primera hora de la mañana.
En esta ocasión, el problema ha sido la falta de tensión eléctrica en dos túneles, en el que va de Nuevos Ministerios a Atocha y en el que conecta con Embajadores. A los problemas en las infraestructuras ferroviarias no se ha referido esta mañana el presidente del Gobierno. En un acto en el Instituto Cervantes y arropado por 15 ministros, Pedro Sánchez ha presentado las prioridades en este curso político. Tras sacar percho por la marcha de la economía española, ha fijado entre sus principales objetivos la vivienda y la reforma del sistema de financiación para que todas las comunidades, ha dicho Sánchez, reciban más recursos. Harán falta acuerdos. El presidente no cree que España esté polarizada.
Desde luego, acabamos de venir de vacaciones todos. No se ha vivido ni respirado en las terrazas, en las playas, en las montañas o en los restaurantes esa polarización social. Por tanto, España no tiene un problema de polarización, pero sí tiene un problema de conversación.
Para conversar, el presidente ha anunciado que durante las próximas semanas convocará bilateralmente a cada uno de los presidentes autonómicos en el Palacio de la Moncloa. Durante su discurso, ha culpado a los gobiernos del PP de la falta de inversiones en educación, en sanidad, en vivienda y en varias ocasiones el foco lo ha puesto en la Comunidad de Madrid.
Solo en el último año, en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, se ha derivado 1.000 millones de euros públicos a la sanidad privada. Repito, solo en este año, 1.000 millones de euros se han derivado a la sanidad privada.
La respuesta del Ejecutivo Regional no se ha hecho esperar. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Lo que le tenemos que decir al presidente del Gobierno es que en la sanidad madrileña y en todos los recursos que utilizamos en la Comunidad de Madrid, lo que hacemos es mirar por la eficiencia y desde luego apostamos por el servicio público. Y es mentira que estemos invirtiendo más o que hayamos invertido en recursos privados respecto en los públicos.
Y acabamos de conocer que Óscar López, hasta ahora jefe de gabinete de Pedro Sánchez, va a sustituir a José Luis Escrivá como ministro de Transformación Digital. Está previsto que a partir de las 3, el ministro de Economía anuncie el nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España, una designación que rechazan desde el Partido Popular. Es miércoles 4 de septiembre, hay más titulares, nos lo cuenta Mónica Roncejo. Cuenta atrás para el inicio del curso escolar en Madrid.
Lo inaugurarán mañana los alumnos de las escuelas infantiles. El curso contará con casi 1.400 docentes más que el anterior, récord de becas y novedades como las que afectan al bilingüismo. Emilio Viciana, consejero.
Hemos hecho una apuesta muy importante por la historia. Es el primer curso en dos décadas en el que todos los colegios de la Comunidad de Madrid impartirán los contenidos de Historia de España en español. Simultáneamente, y de acuerdo al anunciado durante el curso, este año se refuerza el bilingüismo a través de nuevas materias optativas.
El alcalde de Madrid anuncia un plan para construir más de 2.000 viviendas de alquiler asequible con colaboración privada.
La primera fase del plan Suma Vivienda comienza hoy con la licitación de 27 parcelas municipales para construir más de 1.600 pisos en los Berrocales y los Aijones. Podrán acceder a ellos madrileños que ingresen hasta 5,5 veces el IPREM.
Aquellas personas que teniendo capacidad económica, por ejemplo, por tener una capacidad de trabajo, que no están en una situación de vulnerabilidad, por la cual podrían acceder a los recursos de la MV, pero sin embargo no tienen capacidad de acceder a una vivienda, lo puedan hacer con este esquema de actuación.
Ha pasado a disposición judicial el futbolista Rafa Mir, detenido por agresión sexual.
El delantero ha sido trasladado esta mañana al juzgado de Liria, en Valencia, desde el cuartel de la Guardia Civil de Patrais, en cuyos calabozos ha dormido dos noches. Su abogado defiende que las relaciones que mantuvo con la denunciante, una mujer de 21 años, fueron consentidas.
Titulares del deporte con José María Bonilla.
La selección española de fútbol volará esta tarde a las 4 hacia Belgrado, donde mañana disputará partido de la Nations League ante Serbia. Esta tarde hablarán Dani Carvajal y Luis de la Fuente. En rueda de prensa oficial, el seleccionador, que tiene las bajas de Morata, Unai Simón y Rodri va a tener que poner un equipo novedoso respecto a la final de la Eurocopa. Zubimendi será el sustituto de Rodri y parece que David Raya ocupará la portería española.
No sé si voy a jugar, eso es cosa del míster. Tengo a otros dos porteros también, a Ramiro y a Robo, que son grandísimos porteros, y eso ya es decisión del míster de quién vaya a jugar el jueves y quién vaya a jugar el domingo. Pero la verdad que súper contento otra vez de poder estar aquí con el grupo, representando a mi país, y si me da la oportunidad de jugar, está claro que lo voy a dar todo, intentar dar mi máximo para poder ganar.
Acaba de comenzar la segunda parte en el partido de Champions, fase previa semifinal entre el Atlético Femenino y el Rosenborg. Gana las rojiblancas por 1-0 desde el minuto 20 con el tanto de Fiamma Benítez.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a conocer cuál es el estado de la circulación en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT. Daniel González, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en las carreteras de Madrid. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40 a la altura de Coslada en sentido a la A2, con más de 2 kilómetros de tráfico lento. Pero en el resto, como decía, tráfico fluido y cómodo.
El tiempo.
Ya está por aquí nuestro compañero Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. La situación hoy un poquito más suave de calor debido a ese viento de componente norte que se deja sentir y de las nubes que de forma variable están cubriendo el cielo de la comunidad. Hoy ya ni siquiera vamos a llegar a los 30 grados. Las temperaturas máximas en la capital se quedarán cerca de unos 27, por tanto hablamos de casi 5 grados menos que la jornada de ayer. Mañana jueves veremos un ambiente mucho más estable, con cielos variables en el transcurso del día, y lo significativo, una próxima madrugada mucho más fresquita, con mínimas de 16 grados en la capital. Mañana las máximas serán muy similares a las de hoy.
Se agradece esa bajada de las temperaturas. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? 2 décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Todo listo para que comience mañana el nuevo curso escolar, este año con más alumnos en las aulas, bajada de ratios, incremento de becas y facilidades en el sistema de solicitud de las becas comedor. El Consejo de Gobierno ha conocido el informe con todas las novedades. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, van a ser, dicen en Sol, el mejor inicio de curso desde hace tiempo. Más de 1.267.000 alumnos matriculados, el 90% de las familias en el centro elegido, con 930 plazas nuevas en la primera etapa de educación infantil, que no es obligatoria, bajada de ratios completa en segundo de infantil y avanzando en primero y segundo de secundaria hasta un máximo de 25 alumnos por clase. Y además con más profesores y nuevo récord en la formación profesional, destaca el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Con un cupo, como digo, aprobado en el mes de julio, de 1.394 docentes más, hasta un total de 64.435 docentes. Además, tenemos que añadir los 25.840 de la enseñanza concertada Pasando a formación profesional, este curso batimos un nuevo récord de alumnos. Llegamos a los 178.900 alumnos. Queremos destacar, además, la creación de nuevas plazas, la incorporación de nuevos profesores y, sobre todo, la extensión del programa de mentores y la oferta de 12 nuevos cursos de especialización.
Las becas suben un 9,3% para llegar a 716.000 beneficiarios. Serán 70.000 más que el curso pasado. Se estrenan 17 infraestructuras educativas y a lo largo del año también se culminará la construcción de otras 21. Se refuerza el bilingüismo con nuevos contenidos y el uso de inteligencia artificial, pero la historia de España se impartirá en castellano en los centros bilingües. Habrá más centros con refuerzo en lengua y matemáticas y este año no se esperan problemas en la concesión de las becas comedor.
La verdadera novedad, sobre todo, es el nuevo sistema de gestión y de solicitud de la beca comedor, que se ha hecho trabajando conjuntamente con la Consejería de Digitalización y con la Consejería de Presidencia, y que es un sistema absolutamente simplificado, automático, sencillo y pensado precisamente para aquellos que necesitan las becas comedor, que son los más vulnerables, y ha sido un completo éxito.
El curso se inaugura mañana en las escuelas infantiles, el 9 de septiembre, segundo ciclo de infantil y primaria, 10 de septiembre, secundaria, bachillerato y formación profesional.
Si tienen hijos en edad escolar, seguramente les interese. 1.600 niños madrileños tienen gafas graduadas nuevas gracias al convenio con el Colegio de Ópticos que comenzó en junio. La Comunidad de Madrid subvenciona las gafas a menores de 14 años por un valor de 55 euros. La medida puede beneficiar a 135.000 niños de la región que ya usan gafas, Paloma Nolasco.
Y hay más de 800 ópticas adheridas, como decía, a su población, Diana. Los menores de 14 años, 130.000 hay en la región, sus madres encantadas.
Cualquier ayuda que venga a la familia, y más en esta época del año que empezamos con los libros y los uniformes, o en el resto del año, pues bienvenida sea.
Nosotros de momento no, los niños no han necesitado gafas, pero nunca se sabe. Así que venimos a que lo revisen.
Para recibir las gafas sin coste han de tener astigmatismo, miopía o hipermetropía. Las gafas con cristales orgánicos antirreflejantes están valoradas en 55 euros. Eso, si al chaval le gustan otras más caras, su familia paga la diferencia. Almudena Quintana es directora asistencial de la Comunidad de Madrid.
Esta ayuda a la práctica puede resultar que las familias acudan a las ópticas y directamente obtengan unas gafas sin coste ninguno, o que esos 55 euros se resten del montante total de las gafas que necesiten los niños.
El acuerdo contempla una inversión de 7 millones y medio de euros para este año y el 2025. Sus beneficiarios pueden solicitar esta prestación una vez por año natural y transcurridos al menos 6 meses entre uno y otro. De momento, desde el mes de junio ya lo han hecho 1.600 jóvenes. Para el decano del Colegio de Ópticos, Eduardo Morán, esta ayuda también se traduce en prevención.
Es ahora cuando tenemos que hacer toda la prevención, pues para que, como por ejemplo la miopía, que es realmente una pandemia, no terminen, que en eso que nos dicen, que en el año 50 va a haber la mitad de la población miope, ¿no?
El 3% de los menores de la comunidad tiene algún defecto visual y el 25% de entre 7 y 14. Para conseguir esta ayuda solo hay que acudir a las ópticas adheridas al convenio, también desde las consultas de atención primaria que derivan a los oftalmólogos de la sanidad pública para confirmar la necesidad y, en su caso, prescribirlas.
Nueva incidencia esta mañana en los trenes de cercanías de Madrid. Una avería ha interrumpido la conexión de Atocha con nuevos ministerios y con embajadores durante unas horas. Una vez recuperado el servicio, se producían retrasos durante toda la mañana, Gabriela Aldea.
Un fallo en la tensión de la catenaria esta madrugada impedía la circulación de los trenes por los túneles de Sol y de Recoletos hasta las 8:30 de la mañana. Ha afectado a 8 líneas de cercanías. Y en la estación de Atocha, un día más, cientos de viajeros se agolpaban en los andenes.
Yo ya debería estar trabajando y he llegado ahora mismo. Y estaba ahí en Villaverde. Pero no daban explicaciones por qué ni por nada.
Lo paso muy mal porque eso es casi todos los días. Todos los días, y yo tengo que estar llamando a la empresa que tardan los trenes y todo.
Muchos usuarios de cercanías han tenido que buscar otras opciones. La Comunidad de Madrid reforzaba las líneas 1 y 3 de metro y los autobuses. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, recordaba las palabras del ministro Óscar Puente.
La semana pasada tuvo la osadía de presumir de que los servicios ferroviarios en España estaban en su mejor momento. Sin embargo, en la mañana de hoy todos los madrileños han vuelto a sufrir las incidencias que se producen día a día en el servicio de cercanías de Madrid, especialmente en este caso en el día de hoy entre las estaciones de Atocha y de Chamartín.
Desde Más Madrid critican la falta de mejoras en una década. Manuela Bergerot, portavoz en la Asamblea de Madrid.
Llevamos una década en la que ningún gobierno se ha tomado en serio una mejora de las infraestructuras que necesita y la financiación que necesita Cercanías en la Comunidad de Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida tiende la mano al ministro de Transportes para encontrar una solución.
Óscar Puente es el que tiene que responder. Si quiere la mano tendida, si quiere reunirse, si quiere hablar, si quiere sentarse y ver qué se puede hacer, o si por el contrario lo va a despachar con descalificaciones y gracietas. Pero antes de que tome la decisión, lo único que le pido de verdad es que piense en esas 600.000 personas.
La incidencia de hoy se suma a las más de 500 que se han vivido este verano, provocando retrasos en los trenes de media y larga distancia del país.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Denuncia de Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a dos partidos políticos y a varios dirigentes de los mismos. Entre ellos, la ministra Diana Morán o la concejal de Más Madrid, Rita Maestre. Considera González que las afirmaciones vertidas por estas personas son injuriosas y calumniosas, José Frutos.
Sí, amplia ofensiva legal del novio de Ayuso contra el PSOE Más Madrid y, como decías, contra la ministra Diana Morán. Alberto González Amador entiende que se han proferido difamaciones contra él después de conocerse que estaba siendo investigado por un fraude fiscal de 350.000 euros mediante facturas falsas. Ha solicitado actos de conciliación con las demandadas y demandados, el paso previo a las denuncias. El empresario y su defensa argumentan que se pretende instrumentalizar su figura a fin de tapar, dice, los casos de corrupción del gobierno central. Más Madrid, sin embargo, entiende que solo intenta enfangar para distraer a la atención e intimidar. Rita Maestre es una de las denunciadas.
El Partido Popular lo que hace es amenazar e intentar intimidar a quienes denunciamos la corrupción. Así que desde aquí lo que le digo al novio de Ayuso, al Partido Popular de Madrid, es que ni me van a callar, ni nos van a intimidar, ni vamos a dejar de hacer las preguntas que aún no están respondidas y vamos a dejar de buscar la verdad del Partido Popular y de cómo utiliza el dinero de todos para el beneficio propio y del partido.
Y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, comprensión a la iniciativa de la pareja de la presidenta. Miguel Ángel García, portavoz.
Es una persona que está utilizando bien sus propios recursos para defenderse de aquellos que le atacan y que tratan de enfangar el terreno del juego precisamente para tratar de erosionar, en este caso, la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
González Amador ya había presentado demandas similares contra las ministras de Hacienda y Vivienda.
Les hablamos ahora de Juan Lobato, del secretario general del PSOE de Madrid, que ha escrito una carta a la militancia en la que pide un PSOE federal fuerte y, de cara a los posibles cambios que depare el previsto Congreso del partido, reclama apoyos para consolidar su proyecto en la Comunidad de Madrid. Dice no tener miedo a que la renovación acabe con su liderazgo en la región.
Miedo ninguno, yo no hago política con miedo. A mí lo que me da seguridad en la vida es el amor de mi familia, de mis amigos, mi carrera profesional en Hacienda, y el resto son etapas en las que tienes ilusión por llevar a cabo un cambio, ¿no? Y fíjate por lo que me estás preguntando, es que en Madrid, yo cogí el partido en Madrid en el peor momento de su historia. Yo llegué y me dijo Ferraz, toma, así está el PSOE en Madrid, un 12% de los votos en una encuesta que hizo Ferraz. Claro, joder, dices, pues esto hay que levantarlo.
Arranca en la ciudad de Madrid el plan Suma Vivienda, lo ha hecho en Los Berrocales y Los Aijones, nuevos desarrollos de Vicálvaro, para un perfil de renta superior, pero que queda fuera del mercado libre de alquiler. El suelo es municipal, los promotores construyen y gestionan ese alquiler, Mar García.
Para mayores rentas que no pueden acceder a una vivienda por sus precios, pero que quedan también fuera del sorteo, llega el plan Suma. Empiezan Los Berrocales y en Los Aijones. Las primeras llaves de estas viviendas en alquiler asequible se entregan en 3 años, el perfil muy concreto. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Aquellas personas que teniendo capacidad económica, por ejemplo, por tener una capacidad de trabajo, que no están en una situación de vulnerabilidad, por la cual podrían acceder a los recursos de la MV, pero sin embargo no tienen capacidad de acceder a una vivienda, lo puedan hacer con este esquema de actuación.
Hoy mismo se licitan 27 parcelas municipales para construir 1.600 viviendas, en Los Berrocales 1.000, en Los Aijones 600, para 4.200 madrileños, suelo público, donde construyen los privados que gestionan esas viviendas.
Hemos quitado coste fiscal a los promotores para que puedan construir más rápido y, por tanto, para que pueda ser más económico y, por tanto, para que las viviendas puedan estar lo antes posible. Entendemos, desde luego, que la generación de incentivos fiscales en este caso es muy beneficiosa para proceder a la construcción rápida de viviendas y para que los promotores, por tanto, puedan hacer su trabajo en mejores condiciones.
El plan suma y su segunda fase comienza a licitarse en 2025, va a permitir sumar otras 600 viviendas de alquiler asequible.
Si hoy se han subido a un taxi, igual se han sorprendido porque el conductor les ha regalado un preservativo. Se trata de una iniciativa con motivo del Día de la Salud Sexual. Carlos Sánchez Blas ha comprobado de primera mano la reacción de los usuarios. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Antes de iniciar la ruta, Marcos Rodríguez, desde la Federación Profesional del Taxi, nos cuenta por qué se unen a esta novedosa iniciativa.
Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, vamos a regalar 3.000 preservativos a nuestros usuarios y usuarias. Estos 3.000 preservativos van a estar disponibles en 40 de nuestros vehículos para todo aquel que lo necesite o que lo desee.
Este pitido es para mí. ¿Qué pasa, Gaby? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal, majo?
Te apuntas a un bombardeo, ¿eh?
A lo que haga falta. Es un tema muy sensible. Hay que tener en
Oye,
cuenta...
Oye, Gaby, allí hay una mano levantada. Me parece que tenemos cliente, ¿no?
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Dónde vamos?
Vamos a la calle Velázquez.
Mire, antes de empezar, le explico un poquito. Damos preservativos a los clientes que se suben en el vehículo.
Eso estoy viendo, que tienes aquí puesto en el caucero del coche. ¿Y estos me puedo llevar o...?
Sí, sí, no, esos son para ustedes. Se pueden coger los que quieran.
¿Puedo coger un par de ellos, entonces?
Sí, porque si se coge más, a lo mejor lo que me genera ya es un problema...
Qué buena costumbre tienen los taxistas de escuchar Onda Madrid a todas horas. ¿Puedes subirlo un poquito?
Durante este día a los pasajeros miles de preservativos. Marcos Rodríguez es el responsable de Teletaxi Madrid y miembro de la Federación Profesional del Taxi.
¿A qué calle vamos?
Vamos a Payaso Fofo 24.
Mire, antes de comenzar el servicio le quiero explicar.
¿Se siente uno un poco cortada con este tema o se lo toma con naturalidad?
No, yo creo que es lo más natural del mundo. De hecho, es que todo el mundo debería usar preservativo.
Oye, Gaby, si vas a Mercadona esta tarde a partir de las 7, tienes que pedir doble ración, ¿no?
Que vaya al Mercadona, ¿para qué vamos a ir? Subiros a un taxi, que os vamos a facilitar el profiláctico de manera gratuita.
Y sin piña, ¿no?
Y sin piña, la piña no hace falta.
Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Comenzamos el repaso de la actualidad de los municipios y nos vamos a Getafe, donde la zona de bajas emisiones está en pruebas desde el pasado mes de junio. Sin embargo, no convence a todos. Hoy el portavoz del Partido Popular de Getafe ha querido denunciarlo por entender que es abusiva y que se extiende más allá de donde toca, Cristina Espina.
Insiste Mesa en que Getafe no tiene un problema de contaminación en el centro y que esto lo único que traerá son inconvenientes para los ciudadanos.
Este verano ha tramitado la ordenanza que va a regular este disparate. Un coste de implantación que tiene esta zona de bajas emisiones en Getafe de 2,5 millones de euros y que prevé, que ya lo han previsto en un estudio que nos ha costado 40.000 euros, recaudar a través de multas 1,5 millones de euros.
Es por ello que ya han presentado una enmienda a la totalidad.
Queremos que se bonifique el numerito del coche al 50%, desde luego que no se multe hasta dentro de 4 años, que no haya ese agravante de reincidencia de más de 30%, es decir, que a un ciudadano que le multen, si vuelve a reincidir, va a costar la multa entre 200 y 300 euros. Esta zona de bajas emisiones va a ser la puntilla al comercio local, a la hostelería, que ya bastante degradada está la zona centro, como para que también ahora se ponga esta limitación.
Desde que se anunciase su implantación, el ayuntamiento ha defendido en varias ocasiones el proyecto, señalando que es importante para la ciudad, para mejorar la movilidad, para avanzar hacia una ciudad más sostenible y cuidar también de la salud de los vecinos, apuntando a que se han dispuesto diversas medidas para que no afecte a los residentes en la zona ni a los pequeños comercios.
En Torrejón de Ardoz, la Policía Nacional ha detenido a dos hermanos, un hombre y una mujer, y ha desarticulado un laboratorio de cocaína y metanfetaminas descubierto después de un incendio. Lo provocaron los sospechosos al calentar un precursor químico en el microondas de su domicilio.
El presunto autor, huyendo del fuego, se arrojó del segundo piso sufriendo varias lesiones. Se percató de la posibilidad de que se descubriese su negocio ilícito, volvió a subir al domicilio para apagar el incendio. Varios radiopatrullas acudieron al lugar, procedieron a su detención y traslado al hospital al percatarse que existían indicios de que se trataba de un laboratorio de estupefacientes. Se incautaron más de 1.600 gramos de cocaína, casi 700 gramos de MDMA, 5 kilogramos de sustancia de corte y diversos útiles para su preparación.
Y en Aranjuez se ultiman los preparativos para la representación del motín de Aranjuez dentro de sus fiestas patronales que hoy comienza. Será este próximo sábado junto al Palacio Real del municipio, cuando los ribereños recreen lo que aconteció en 1808, Loli Jurado.
Una historia en la que las mujeres fueron protagonistas.
Ahí las tienes, Damián. Ese rebaño de corderos es el que habremos de convertir en manada de lobos. ¿Qué dice, Carmelo? Si no son más que un puñado de mujeres y un grupo de hombres blandos. Y qué mejor que una mujer enfurecida para sembrar la semilla de la discordia. ¿Estás bromeando, no? ¡No! Las mujeres serán quienes hagan prender la mecha. Ellas son las que se deben preocupar por el pan de sus hijos y sus hombres. Ellos son la mano, pero ellas... Te digo que ellas son la cabeza. Tú espera y verás.
Así comenzó el levantamiento popular, que tuvo como consecuencia la destitución de Godoy y la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando VII. La lucha contra el válido. Dirigidos por Illana, los ribereños volverán a revivir la historia, ataviados con trajes de época y junto al Palacio Testigo, María Belmonte es la delegada de fiestas.
Más de 180 actores, todos ribereños. Es espectacular, la verdad, verlos y lo bien, lo maravilloso que lo hacen, auténticos profesionales, que invito a todos los oyentes a que... vengan a verlo porque es de película.
Catalogado como fiesta de interés turístico internacional, el motín será el plato fuerte de las fiestas que hoy comienzan. Hasta el domingo, decenas de actividades programadas para la diversión, entre ellas el descenso pirata del Tajo el domingo o el disparo del fresón y el espárrago, que anunciará el comienzo de los festejos.
Esta mañana se ha celebrado el homenaje a los 10 bomberos fallecidos en el incendio de los almacenes Arias. Se cumplen ya 37 años de la tragedia en la calle Montera, Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Donde hace 37 años se instaló la capilla ardiente, hoy se ha rendido homenaje a los 10 bomberos fallecidos en aquel trágico incendio de los almacenes Arias. Un homenaje a cargo de los 13 parques de bomberos. Cada uno de ellos ha depositado un ramo de rosas y a esos 13 ramos de rosas se ha sumado la corona de laurel del alcalde José Luis Martínez Almeida. La emotividad de este acto la ha vivido especialmente Emérito García. El superviviente de aquel incendio ha querido rendir su homenaje particular en forma de poema.
Por los que se fueron deprisa, sin tiempo a una despedida, con los que ya no cruzamos palabra y eso hace doler más la herida.
Emérito recuerda muchas cosas de ese día, el miedo que vivió es una de esas cosas, pero sobre todo recuerda a los compañeros que fallecieron en la tragedia.
Pues el primer recuerdo que me viene a la cabeza es la pérdida de los 10 compañeros y todo, absolutamente todo lo que se perdieron por su profesionalidad. Se perdieron ver, criar a sus hijos, se perdieron... ver a sus nietos y se perdieron 10 mundos que fueron 10 vidas las que se perdieron.
Con este homenaje sencillo, música y poemas, sin voz de políticos, se ha recordado la tragedia de Almacenes Arias 37 años después.
Pasan 27 minutos de las 2 de la tarde, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja, Testamento Solidario.
Este jueves vuelve la campeona de Europa al partido de la Onda. Desde las 8 de la tarde, Serbia, España. Los chicos de Luis de la Fuente arrancan una nueva edición de la Liga de Naciones, donde también son los vigentes campeones. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El presidente del Gobierno ha presentado esta mañana las prioridades de su Gobierno en este arranque del curso político. Ha sido en un acto en el Instituto Cervantes, arropado por 15 ministros y sin preguntas de los periodistas. Tras sacar pecho por la marcha de la economía española, ha fijado entre sus prioridades y entre sus objetivos la vivienda y la reforma del sistema de financiación autonómica. Quique Díaz.
Sí, el primero de sus anuncios ha sido que el próximo Consejo de Ministros aprobará un nuevo techo de gasto, clave para para poder presentar los presupuestos generales del Estado, que seguirán teniendo, según ha recalcado, ADN progresista. A otro de los temas de esta legislatura ha hecho referencia, como era de esperar, el nuevo sistema de financiación autonómica.
Les aseguro, les garantizo, me comprometo a que la reforma del sistema de financiación autonómica que vamos a proponer, todas y cada una de las comunidades autónomas del país recibirán más recursos de los que recibieron mientras gobernaba el Partido Popular.
Y ha incluido en sus discursos términos como ADN federal y Estado compuesto.
Pensamos que la descentralización, que es forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con garantizar la solidaridad y la equidad entre territorios.
También ha hecho referencia al Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar la igualdad y la solidaridad entre las diferentes autonomías. Otra de las prioridades, ha dicho, y el mayor de los problemas a los que se enfrentan muchas familias, el acceso a la vivienda. Para paliarlo, aboga por una mayor intervención del Estado.
Si España hoy tiene un problema de vivienda, es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. Es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas.
Ha anunciado además que la vivienda será el tema principal de la próxima conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará en Cantabria. En cuanto a la crisis migratoria, el presidente del Gobierno ha llamado a combatir las mafias para controlar la inmigración ilegal y se ha reafirmado pese a las críticas del concepto que introdujo recientemente durante su gira por África Occidental, el de migración circular.
Vamos a desarrollar, por mucho que digan, pues acuerdos de migración circular, para que las personas que quieran venir legalmente a trabajar, formarse y luego poder regresar a sus países y desarrollar localmente sus economías, lo puedan hacer y llenar, lógicamente, las vacantes que tenemos en España y que podamos seguir impulsando el crecimiento en nuestro país.
En relación a esto, Sánchez ha anunciado también una cumbre bilateral con Palestina antes de final de año y, finalmente, ha mencionado que llega con las pilas cargadas para afrontar este gobierno al que todavía le quedan 3 años más de legislatura y en el que no va a haber elecciones en España durante los próximos meses.
Durante su discurso, Pedro Sánchez ha culpado a los gobiernos del Partido Popular de falta de inversiones en educación, sanidad, vivienda y en varias ocasiones ha puesto el foco en la Comunidad de Madrid.
Solo en el último año, en esta comunidad, en la Comunidad de Madrid, se ha derivado 1.000 millones de euros públicos a la sanidad privada. Repito, solo en este año, 1.000 millones de euros se han derivado a la sanidad privada.
Poco después ha respondido el Gobierno regional, Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Lo que le tenemos que decir al presidente del Gobierno es que en la sanidad madrileña y en todos los recursos que utilizamos en la Comunidad de Madrid, lo que hacemos es mirar por la eficiencia y, desde luego, apostamos por el servicio público. Y es mentira que estemos invirtiendo más o que hayamos invertido en recursos privados respecto en los públicos.
La reforma del sistema de financiación autonómica con el cupo catalán, prometido por el PSOE y Esquerra Republicana, marca la agenda de este inicio de curso. La ministra de Hacienda ha explicado en el Senado en qué va a consistir, Flor Carazo.
Ni de cupo ni de concierto catalán, María Jesús Montero insiste en hablar de financiación singular de Cataluña. La vicepresidenta primera asegura que el acuerdo se ha publicado y es claro, garantiza la solidaridad.
El acuerdo despliega ni más ni menos que lo previsto ya en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo. Se pone negro sobre blanco que no solo debe existir solidaridad interterritorial, sino que esta es finalista y tiene como objetivo garantizar un nivel similar de servicios públicos en toda España.
Al Partido Popular no le convencen sus explicaciones. Está seguro de que estamos ante un concierto que terminará con la solidaridad interterritorial. Gerardo Camps.
Nos ha asegurado que lo que usted denomina financiación singular, aquello que nosotros sabemos que es financiación independentista a la carta, no es ni un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación autonómica. Que esa solidaridad es nada, que el que más aporta, que el que es más rico, es el que menos va a aportar posteriormente. Esa solidaridad queda en papel mojado.
Junts ha exigido un auténtico concierto catalán, si no, retirará su apoyo al gobierno. Eduard Pujol.
Señora ministra, ¿concierto económico para Cataluña, sí o no? ¿Cataluña saldrá del régimen común, sí o no? Y si es no, ¿quién nos quiere vender humo? ¿Quién es el insensato? ¿Usted, el mismo Sánchez, quién?
La portavoz de Esquerra en el Senado, Sara Baliac, ha advertido a Montero de que deben cumplir el acuerdo.
Reclamamos, señora vicepresidenta, el cumplimiento íntegro del acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular en Cataluña, tal como ha sido pactado.
Montero se ha comprometido a cumplir íntegramente el pacto y otros socios del Ejecutivo ven el cupo catalán como una oportunidad para cambiar la financiación en sus territorios. A esta hora todavía sigue el debate con la réplica de los grupos.
En menos de una hora conoceremos si se confirma que el ministro para la Transformación Digital, José Luis Escrivá, se convierte en el nuevo gobernador del Banco de España. Lo va a anunciar el ministro de Economía en el Congreso. Por cierto, que ya se conoce el sucesor de Escrivá al frente del ministerio. Será Óscar López, Luis Mínguez.
La parte socialista del gobierno de coalición se mostraba esta mañana poco locuaz sobre la designación de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que comunicará la decisión en un rato, rehusaba hacer ningún comentario.
La comparecencia a las 3, esperemos, por favor.
Más explícitos, los ministros de Sumar, a Mónica García, la designación de Escrivá le parece maravillosa. Apoyo también desde UGT verbalizado por su secretario general, Pepe Álvarez.
Escrivá es una de las personas más maravillosas que hay, de las más responsables en el gobierno. Es un trabajador comprometido con la sociedad, comprometido con este país, así que me parece maravilloso. Muchísimas gracias.
Yo creo que las políticas de consenso siempre dan mucha más estabilidad al país. En todo caso, a mí me parece que el señor Escrivá es una persona que ha demostrado de manera fehaciente méritos más que sobrados para presidir, o sea, para presidir el Banco de España.
Muy al contrario, el Partido Popular considera inaudito que se coloque a un ministro al frente de una institución que debe controlar o al menos informar sobre la política económica del Ejecutivo. Es un golpe, se dice, a la independencia del Banco de España y una muestra de que Pedro Sánchez no quiere críticos en puestos clave del Estado. Borja Sémper, en Radio Nacional.
El Banco de España es un instituto fundamental. Fundamental para garantizar que las políticas públicas, en este caso las que tienen contenido económico, sean fiscalizadas por organismos independientes. Y el nombramiento del señor Escrivá como gobernador va en la dirección contraria de lo que debe ser la regeneración política y el control del poder. Y hoy el señor Escrivá es ministro del Gobierno de España. Esto es inaudito.
Críticas también desde Podemos, que considera el nombramiento poco higiénico en términos democráticos. A Escrivá le sucederá, en efecto, al frente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, actual jefe de gabinete de Pedro Sánchez y, por tanto, una de las personas más cercanas e influyentes de su entorno.
Más consenso ha despertado el nombramiento de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Isabel Perelló ha tomado posesión, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a ese cargo, Lupe Ortiz.
Acto solemne y muy breve, apenas 5 minutos. Isabel Perelló es desde hoy la presidenta del Consejo del Poder Judicial y el Supremo. Ha tomado posesión en el alto tribunal, arropada por los magistrados con los que ha compartido carrera los últimos 19 años. Han asistido los vocales que la han elegido y los ministros Margarita Robles, amiga personal de la nueva presidenta, y el titular de Justicia, Félix Bolaños.
Estoy muy contento de que por primera vez en la historia de nuestro país tengamos una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y estoy muy contento también de que el Consejo General del Poder Judicial haya recuperado la normalidad institucional. ¿quién iba a pensar hace 3 meses, solo 3 meses, que hoy estaríamos como estamos?
Mañana Perelló tendrá su primer y más destacado acto, la apertura del año judicial. Ella y el fiscal general acompañarán al rey Felipe VI, que dará el pistoletazo de salida al nuevo año en los tribunales.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso y comenzamos con Rafa Mir, el futbolista que ha pasado a disposición judicial tras 2 días detenido.
El abogado que lo defiende, detenido tras una denuncia, que defiende al futbolista, detenido tras una denuncia por una presunta doble agresión sexual, asegura que las relaciones íntimas fueron sin duda consentidas. El jugador permanece en dependencias judiciales para comparecer ante el juez.
Y ya hemos conocido las películas españolas que van a ser candidatas para los Oscars.
La Estrella Azul, Marco y Segundo Premio son las 3 cintas seleccionadas que optarán a representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Será el próximo día 18 cuando se anuncie la película definitiva que finalmente representará a España.
Y Puerto Llano con la inteligencia artificial.
Solaria Energía y Medio Ambiente firma un acuerdo con la tecnológica japonesa Data Section para desarrollar en esta localidad manchega un centro de datos de inteligencia artificial. Con el apoyo de NVIDIA se pondrá en marcha el primer centro de datos de IA fuera de Estados Unidos. La previsión es que esté operativo en el último trimestre de este año.
Y fuera de nuestras fronteras les hablamos del segundo día del viaje apostólico del Papa en Indonesia. Tiene todos los detalles Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Hoy primer día de encuentros oficiales del Papa Francisco en Indonesia en el marco de su viaje apostólico número 45, en este caso en Asia y Oceanía, y es el más largo de todo su pontificado. Hoy miércoles el Santo Padre ha sido recibido en el Palacio Presidencial de Yakarta, donde ha sido acogido por el presidente de Indonesia. Hace unas horas el pontífice, en un discurso ante las autoridades y la sociedad civil del país, ha asegurado que la Iglesia Católica quiere incrementar el diálogo entre religiones para favorecer una paz que impida los desequilibrios y la pobreza. De esta forma, confirma Bergoglio, se podrá hacer frente al extremismo y a la intolerancia para favorecer el respeto y la confianza recíproca. No es casual que el Papa Francisco haya pronunciado estas palabras precisamente en Indonesia, dado que es el país con más musulmanes del mundo.
Esta mañana se ha presentado Ensaya Carabanchel, un programa para grupos emergentes que pretende conectar a artistas y bandas que residen, ensayan y tocan en Madrid con los principales escenarios y salas de la capital. Colaboran en este proyecto locales como Gruta 77, Rockland, Matilda y Madreams. Pues con la música de Pink Flamingos nos despedimos. Se quedan ahora con el Buenos Días Pasado. Pasen una feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.